crezca y dé su fruto al 40, al 60 y al 100 por uno. Anhelamos, Dios, escucharte, escuchar tu dulce voz, entender, oh Señor, lo que tienes preparado para nosotros. Queremos comer, llenarnos de este pan celestial, del maná que ha descendido de los cielos para que nosotros podamos alimentarnos. Y este maná es Cristo. Gracias, Señor, porque tu alimento, Señor, satisface, nutre nuestra vida espiritual. Nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, se regocijan al recibir, Señor, esta fuente de vida, esta agua que salta dentro de nosotros para vida eterna. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se me duerman. Dice Dios a través de su palabra: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. En realidad, híjoles, a veces Dios hace cada cosa que no entendemos, ¿verdad? Pero los propósitos de Dios son grandes, fieles y verdaderos. Las promesas de Dios se cumplen. Él puede salvar con pocos o con muchos. Para él no hay problemas. Para Dios no existe problema alguno. Aquel hombre que conocimos la semana pasada, con un corazón medroso y tímido, ahora es el caudillo de Israel. Ahora se está levantando para dar libertad al pueblo de Israel. Ha movido a varias tribus. Dice la escritura algo maravilloso en el capítulo anterior, en el versículo 34 del capítulo 6. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Dios había venido sobre Gedeón, había tocado la trompeta y los pueblos habían sido avisados para que vinieran a apoyar a Gedeón. Ah, pues qué bueno, ¿verdad? Que se puede escuchar esto. A la lejanía, el pueblo acudió de todas partes y vinieron para hacer guerra contra estas tribus que tenían sojuzgado al pueblo hebreo. Vemos que ya los enemigos, los de Madián, los amalecitas, ya están en el campo esperando para la gran contienda, la guerra. Supuestamente nos habla de la escritura de cientos de miles que se habían reunido, como lo vamos a ver enseguida. Y el pueblo de Israel también ya se había juntado, pero Dios no ve como tú ves, como decíamos la vez pasada. Dice: pues no, es que son demasiados, dice Dios. Y no vaya a pensar el pueblo que van a vencer por el poder de su fuerza, porque ellos tienen toda la capacidad de guerra, porque son hombres que tienen un capitán que es Cristo, que caminan en batalla al frente de ellos y siempre han obtenido la victoria. Ah, son muchos, son demasiados. Y se pueden volver orgullosos. Pues se puede formar en su corazón ese orgullo y decir: nosotros lo hicimos porque somos buenos guerreros, porque somos muchos. No, dice Dios, yo no quiero esto. Entonces ordena Dios esto en el versículo 3: Ahora pues, haz pregonar, dice. Haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000, válgame el Señor. ¿Por qué no dijo Dios? Llama de las 12 tribus, llama más gente. No. Habla al oído de ellos. Y a mí me ha impresionado mucho esta palabra, porque regularmente esto es lo que pasa en el pueblo de Dios. Hay muchos temerosos. Hay mucha gente que tiene un temor cerval a todas las cosas, a enfrentarse a sus enemigos, a ir a la guerra, salir a la guerra, estar en constante batalla, en constante lucha. Son muy pocos los que realmente se comprometen. Y había la oportunidad, les hablan al oído, le dice el que tenga temor, pues puede volver a su casa. A ver, ¿tú qué harías? Pero la verdad, díselo a Dios. Piensa ahorita, yo, Señor, ¿qué hubiese hecho en este caso? ¿Me quedo, no me quedo? ¿Me quedo, no me quedo? ¿Qué hubiese hecho tú? ¿Hubieras dejado a tus hermanos? ¿Hubieras regresado a casa? Ay, muchos dicen, si yo hubiera estado en los tiempos del Señor, no hubiera permitido que lo mataran. Quizás tú hubieras sido el primero que hubieras gritado: ¡crucifícale, crucifícale, crucifícale! Probablemente, ¿verdad? Porque ante las circunstancias que vivimos, tomamos unas decisiones totalmente equivocadas en nuestra vida. Tomamos decisiones equivocadas, como es dejar solo a nuestros hermanos. Y no me digas que no, esa es la pura verdad. Porque tenemos miedo a enfrentarnos a ciertas cosas en la vida, por diferentes razones, por muchas razones. Y había, era la buena oportunidad. Bueno, si Gedeón no lo está diciendo, si Jerobal no lo está diciendo, pues no tiene nada malo que nos vayamos. No tiene absolutamente nada, no pasa nada. Ni quien nos señale, ni quien nos juzgue. Fíjate, era un buen número. Eran 32,000, se van 22,000 y quedan 10,000. 10,000. 10,000. ¿Cuántos creen ustedes que eran las otras tribus que vienen en contra de ellos? ¿Cuántos creen que eran los de la tribu de los amalecitas y los de los otros? Acompáñame al capítulo 8, versículo 10. Dice: y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos un ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente. 15,000 hombres no era nada, ¿no? Bueno, casi uno por uno, pero fíjate que no. Dice: pues habían caído, ¿cuántos? 120,000 hombres que sacaban espada. Señor, por favor, aquí estamos peleando a 5 por 1. Y aquí ya nos bajaste a más, a 50 por 1. Nos van a dar una paliza, Señor, hubiese dicho el pueblo de Dios. Pero algo que me ha gustado a mí siempre de la palabra del Señor, que dice que uno hará retroceder a 1,000. Oh, Señor mío, Dios mío, uno hará retroceder a 1,000. Bueno, ya quedaron 10,000. Señor, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, pero tú ordenas y hacemos lo que tú quieras. Y dice enseguida la escritura, nos sigue hablando, y dice: Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Señor, 10,000 son muchos. Pues si tú lo dices, Dios, llévalos a las aguas y allí te los pondré. Y del que yo te diga vaya, este contigo irá contigo, más de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Ahora, fíjate, esto a mí me impresiona gratamente. Me impresiona gratamente. Regularmente nosotros, Los seres humanos hacemos selección de las personas que nos van a ayudar. Nosotros somos los que indicamos, damos comisiones, damos misiones y hacemos posible la realización de ciertas cosas. Pero aquí veo que la selección no viene de parte de Gedeón. ¿Quién es el que selecciona ahí? A ver, ¿quién? Ay, Señor, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo te ve Dios? ¿Qué clase de hombre, qué clase de mujer, qué clase de guerrero eres para que Dios te seleccione, para que pases a formar parte de su ejército vencedor? ¿No le hace un aplauso a Dios? Señor mío, Dios mío, ¿te puedes imaginar en este momento que empezara a pasar lista y que empezara a ver? ¿Te miraría a ti, Freddy? ¿Te miraría a ti, Edel? ¿Te miraría a ti, Enrique? ¿Yabet? ¿Los miraría a ustedes? Esta mujer de guerra, de oración, de ayuno, esta la quiero aquí, esta. Y empieza a hacer una selección, Dios. Ahora, ¿qué clase de personas son las que Dios selecciona? ¿Qué clase de personas son las que Dios usa? Y te pone en sus manos. Lo primero que yo puedo pensar, que ponía en sus manos la espada de la palabra, la espada capaz de derribar y destrozar y deshacer todo. Ponía en sus manos el arco de bronce, solamente para grandes guerreros, fuertes y valerosos, llenos del Espíritu Santo. Gedeón estaba lleno del Espíritu Santo, había sido llenado del Espíritu Santo. Por lo tanto, el pueblo que estaba siendo seleccionado por Dios debería ser un pueblo especial, un grupo de guerreros capaz de hacer retroceder a miles. No sé cuántos de ustedes vio la película de, ¿cómo se llama, Lalito, la película? Ay, si estás por el otro mundo tú, esa, los 300. Sí, alguno de ustedes lo vio, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes vio esa película? ¿Ustedes vieron ahí cómo los seleccionaban desde pequeñitos? ¿Cómo los entrenaban? Uy, aún hasta pelear con un lobo, ¿no? Y llegar a enfrentarse a ejércitos de miles, 300 hombres, en formación perfecta, hacen retroceder a mil. En formación perfecta. Entonces Dios está viendo a su pueblo, Dios te está viendo en esta mañana, y Dios empieza a seleccionar a aquellos que van a ir a la guerra para dar libertad al pueblo que está cautivo. ¿Tú quieres ser uno de ellos? Pues yo me voy a apuntar, Señor. Tú conoces mis debilidades, tú conoces mi vida, Señor. Tú sabes hasta dónde yo puedo ser ese hombre que te puede servir, a quien tú puedes utilizar. Pero aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Úsame a mí, Señor. Yo tengo el deseo. ¿Pero tendré el perfil? ¿Seré un guerrero que no va a retroceder, que no va a dejar a sus hermanos en un momento y va a permitir que por ahí penetre el enemigo y sean derrotados? Señor, no lo permitas, por favor. Dame del poder de tu fuerza. Hazme como tú eres, Señor, varón de guerra. Esto a mí me estaba yo leyendo y sentía que me enchinaba todos los pelos de mi cabeza. Sentía esa presencia sobrenatural. Yo levantaba mis ojos al cielo. Señor, hazme un instrumento en tus manos. Señor, hazme ese hombre de conquista. Señor, podemos ser muchos, pero yo quiero ser de los 33. Y no de los 33, quiero ser de los tres valientes de David que superaron a los otros. Señor, tiene que haber particularidades en mí, cosas muy especiales que tú puedes ver para ser usado. Porque probablemente tú digas, pues yo nunca he tomado un arma, yo no sé guerrear, yo no sé pelear. Probablemente tú estás pensando, ¿qué puedo hacer yo ante esta jungla, ante esta multitud que está alrededor mío, que se están amenazando con ahogarme, con matarme a mí, a mi familia, a mis hijos y a todo lo que está a mi alrededor? ¿Yo qué puedo hacer? Estoy impotente ante tal circunstancia, Señor. Y Dios te dice, yo voy a poner en ti toda la armadura que viene de mí, dice el Señor, la armadura de Dios, toda la armadura. Y recuerda, hijo, que las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ay, Señor. A veces uno quisiera volver al pasado, a las cosas que hicimos ayer. Y apenas hace en esa semana, hombres armados entraron al hotel, amagaron a la afanadora y al velador, y pues lo robaron, ¿verdad? Pero pues no fue gran cosa, pero de todos modos sintieron mucho temor. Esta gente sintió temor, pues claro, entra con pistolas así, pues cualquiera, ¿no? Todo pasó en un momento, las cámaras captaron todo, ¿verdad? Quedó todo grabado. Pues, ¿qué había que hacer? Dar partes a la autoridad y todo. Y llegó todas las gentes a ver que, las gentes correspondientes, ¿no? Le hablamos a mi sobrina y ordenó rápidamente que se hicieran las investigaciones pertinentes. Y me entró lo carnal, el hombre viejo. El Mario que murió se quería levantar. Y le dije a mi mujer, de ahí en adelante voy a sacar una pistola, la voy a andar en mi mochila con una caja de parque, y que no me vayan a molestar, porque me van a querer matar probablemente. Y me dice Lupita, Mario, tu arma, tu pistola es la Biblia. Ay, Dios mío, me dio una cachetiza a mi mujer, que chaparrita pero brava, Sí, tienes razón, le dije. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué me importa si estoy con el Señor? Pero si yo mato, ¿dónde me voy a ir? Derechito al fuego, ¿verdad? Así es que le agradezco a Lupita. Pero a veces nace esto. Dios no nos selecciona de esta manera, porque esto no es valentía. Esto no es lo que Dios quiere de nosotros. Esto no es valentía. Esto es un arranque de locura que a veces los hombres tenemos. ¿Sí? Esto es algo inherente a nosotros como varones. ¿Sí? Yo lo entiendo. Yo nunca voy a perder mi identidad de varón. Yo jamás y nunca, porque Dios me hizo varón y varón voy a morir. Pero debo entender y debo de caminar conforme a lo que Dios me ha dado, conforme al carácter de Cristo, porque ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces Dios está aquí haciendo una selección maravillosa, ¿sí? Dios empieza sí, pero ¿sabes qué le dice? Fíjate. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí, ¿qué dice? Te los probaré. ¿Quién es el que te prueba? Dios. Dios es el que te prueba. Dios te conoce. No lo quieras apantallar. No quieras demostrar una cosa que no eres. Dios te va a probar. Yo te los probaré. Y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga no vaya, contigo él no irá. Entonces dice, llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lame las aguas con la lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el primero de los que, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Ay, Señor mío. Aquellos son 137,000. Y nosotros 300, Señor. 300. Y seleccionado de una manera impresionante. ¿Cómo crees? Yo estaba pensando. Nosotros, como somos rancheros, ¿verdad? Sabemos qué es esto de tomar agua en los arroyos. Y normalmente, cuando el hombre toma agua, hace esto. Ahí en los arroyos de los ranchos. Se agacha y llega su boca hasta la corriente de agua. Y dice: Dios, estos, échamelos aparte. Esto no sirven. ¿Por qué no sirven estos, Señor, para la guerra? Porque están descuidando su mirada al frente. Tienen puesta su mirada en su necesidad, no en la necesidad de otros. Son orgullosos y están ahí tomando, saciando su sed sin importar lo que pueda suceder a su alrededor. Pero el vigía, el atalaya, no duerme, está pendiente. Estos, mirando siempre, cogieron agua y la tomaron en sus manos. Y la tomaban en sus manos. Sí, pero mirando siempre, no perdiendo de vista al enemigo jamás. Con una mano construían los muros y con la otra el arma de guerra. Así es Dios y así son los hombres de Dios. Sí, Señor, dale un aplauso al Señor, claro que sí. Claro que sí. En estos días, en esta semana, han sucedido cosas enormes que muchos de ustedes ignoran, ¿verdad? Un grupo de mujeres se aposentó, como dijo Lupita. Me gusta la palabra de aposentarse. Aquí en este lugar, 3 días en ayuno y oración. 3 días aquí dentro de la... ¿Mande? Ah, no, eso sí. Les darían días con noches. Claro que sí, aquí estuvieron. ¿Cuántas fueron, Edith, por todas? Así uniendo en los 3 días. ¿Mandé? 7. 8. 8 mujeres aquí. ¿Cuántas mujeres hay en Convivencia Cristiana? ¿Cuántas? 8. ¿Cuántas? 8. Ah, no, Señor, pero tú dijiste que cada una somos 1,000. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, mujeres? ¿Se dan cuenta, varones? ¿Se dan cuenta? Yo me he dado cuenta que hasta para hacer el aseo se pelean. Pero no se pelean por venir, se pelean por no venir. Mandan mensajes y mensajes y mensajes de no, que yo, que tú, que sí, que no, que ki. Dios mío, hasta por hacer el aseo. ¿Ustedes creen que Dios lo seleccionaría para ir al frente de la guerra? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Ah, bueno, ya no son 22,000, 32,000, no son 10,000, son 300 los valientes que se levantan. Son 300. Ahora, Señor, ¿qué les vas a dar? Seguramente misiles. No, Señor, dale la bomba atómica para que acaben con estos. De una vez, Señor, que tú tienes todo el poder. Tú tienes en ti la gloria y la victoria. No hay problema, Señor. Para ti no hay problemas. Cuando lo vemos de esta manera, así es. No hay problemas. Para Dios no hay imposibles. ¿Sí? Para Dios no hay imposibles. Hemos visto batallas y batallas y batallas ganadas, ¿verdad? Y Dios peleando por su pueblo. Me gusta mucho pensar en Josafat, cuando los reyes se unen y vienen, y a través de alabanza y adoración, los pueblos adversarios de Israel se pelean entre sí y se matan. En otra ocasión con Josué, el Señor lanzando piedras de granizo de los cielos. Allá va aquel pelón y guácale, y allá va el suelo. Y fueron más los muertos por el granizo que por la espada de este hombre, de Josué. Sí, para Dios no hay imposibles. Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Pero son 300 contra 137,000. 300. Ah, bueno, sí. Vamos a ver qué armas le va a dar Dios a esos 300. Tienen que ser unas. No, envenénales el agua, Señor. Para cuando tomen, ahí se mueran todos. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres, con estos 300 hombres que lamieron el agua, ¿qué dice? Os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Hay cosas que no entendemos nosotros de Dios. ¿Qué ya has dicho tú? Ay, Señor, esto no me hace gracia, Señor. Esto, Señor, envíame si quieres aquí unos angelitos allá de los cielos, Señor, para que nos ayuden. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, ¿y qué tomaron? Y sus trompetas. Y sus trompetas. Envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Ahí estaban. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, ¿cómo qué? Como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Ahora mandan a Gedeón, al caudillo, con su criado, a ver qué pasa, a ver qué está sucediendo. Yo no sé de qué manera se confundieron para llegar tan cerca que podían escuchar lo que platicaban. Yo no lo sé. Pero ¿qué harías tú? ¿Llegas tú solo con otra persona a ver a tus enemigos y los ves como langostas? ¿Qué vas a hacer? Los enemigos de tu alma son multitudes. Los enemigos que te acechan son multitudes. Pero Dios pelea tu batalla, no hay problemas. No hay problemas cuando tú confías en Dios. Dios le estaba diciendo exactamente lo que debían de hacer. Había una revelación del poder de Dios. Solamente había que tomar una decisión. Solamente había que tomar una iniciativa. El hombre de Dios debe de tomar iniciativas, como siempre lo he dicho. Ve, mira lo que está pasando. Escucha lo que están hablando. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Este hombre entendió, dice, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Qué buena interpretación, ¿verdad? Qué bien que Dios interviene por ahí para infundir temor a los enemigos. Oye, no lo toques. No estás solo ni es débil. lo que tú vistes en el sueño no es más que Gedeón, la espada de Gedeón. Y viene contra nosotros y nos van a derrotar. Como que eso nos anima, ¿verdad? Nos anima a nosotros, los hombres de Dios. En Yajalón creo que no somos ni el 3% de cristianos. Parecemos un puñadito insignificante. ¿Así te has visto tú? No, no, no. Tenemos la victoria. Estamos dando pasos firmes, estamos conquistando, estamos caminando día con día, estamos entrando en batalla, estamos escuchando el temor que existe de aquellas personas que no quieren nada con Dios, pero que de alguna manera tienen interés en nosotros. Entonces, cuando Gedeón oyó el relato, porque Gedeón escuchó, estaba muy cerca, como antes les dije, del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Qué fue lo primero que hizo Gedeón? Señor, gloria sea a ti, seas glorificado por todos los siglos de los siglos. Escuchó algo Gedeón e inmediatamente le creyó a Dios. Le creyó a Dios, que esto es lo importante, es creerle a Dios. Ellos escucharon lo que estaban diciendo, se sintió el apoyo divino, tenemos la victoria en nuestras manos, se envalentonó y vino a comentárselos a sus compañeros que estaban en el campamento. Dice: Madián está en manos de los israelitas. Dice: y repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones, dio a ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Tú qué habías hecho? De veras, Señor, si me voy a morir, pues está peleando. Pero mira, ¿qué me estás dando? Un cantarito y una tea ardiendo. Unas antorchas ardiendo dentro del cántaro. Y mi trompeta. Señor, ¿qué piensas, Señor? Que con esto voy a derrotar. No así pensarías tú. No, Señor, pues cuando menos una 47, ¿verdad? Una cuerno de chivo. No que le dio un cuerno, pero de chivo, pero para que tocaran, ¿verdad? Pero, ¿verdad que así es? Como humanos así pensamos. Ay, qué gracioso mi Señor, ¿verdad? Pero Señor, ¿cómo yo me voy a enfrentar a esta multitud de gentes con esto? Pero Dios siempre tiene estrategias de combate, de lucha. Siempre Dios usa cosas diferentes para darnos la victoria, para mostrarnos su poder, para demostrarnos quién es Él. Así es que escucha por favor. Le dice así y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. ¿Y qué idea te da esto? Esto te debe dar una idea de liderazgo. Liderazgo. Así como lo hago yo, lo vas a hacer tú. El pueblo no se levanta cuando no tiene líderes. El pueblo no se levanta cuando no tiene líderes. Ven a una persona caída, una persona sin iniciativa, una persona sin autoridad, nadie lo va a seguir. No hay liderazgo. Véanme lo que yo voy a hacer. Total, Gedeón estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Vean lo que yo voy a hacer. Ahora, ¿por qué yo voy a hacer lo que hacen mis líderes? Porque confío en ellos y sé que me van a llevar a la victoria, al triunfo, no al fracaso. Entonces yo los estoy viendo. Yo quiero hacer lo que él hace. Voy a seguir sus pasos. Voy a hacer, dice, exactamente lo que yo hago, y de esta manera tengo la victoria segura. Hagan lo que yo hago, dice Gedeón. Hagan lo que yo hago. Hagan lo que yo hago. Muchas veces el pueblo está mirando por todos lados, menos a sus líderes. Están mirando a otros, menos a sus líderes. Cuidado, cuidado. Van a ver algo muy importante en esto. Dice: yo tocaré la trompeta y todos los estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, ¿qué es lo que van a gritar? Por Jehová y por Gedeón. ¿Qué hacemos nosotros? Exactamente lo mismo. Empezamos a gritar que todas las cosas las hacemos por Dios, pero tenemos un líder. Inmediatamente se une por Jehová y por Gedeón. Porque ese es un principio, como lo he dicho, un principio diabólico. Cuando el pueblo está viendo por otro lado, están tomando agua, arrodillados, metiendo la cabeza en el agua para tomarla, y no lo están haciendo correctamente. Están viendo por otro lado si el enemigo los está venciendo. ¿Por qué? Porque están admirando a un pseudo líder que los puede llevar por caminos equivocados. Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Ufale, ufale. Tenemos que luchar fuertemente. Tenemos que ver, ser estrategas. Tenemos que ser inteligentes. Ahí de repente me sale gente trayendo gente que yo ni conozco y que me traen problemas a la iglesia. Me traen problemas a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen puesta su mirada en otras cosas, quieren otras cosas, quieren hacer otras cosas que aquí no se hace porque no es bíblico. Porque no lo dice la palabra, yo no lo voy a hacer. Entonces yo les pido por favor que cuando yo les digo algo, primeramente sean inteligentes. ¿Es cierto lo que está diciendo Mario? ¿Realmente Mario tiene la razón? ¿Lo dice la palabra? Sí, entonces vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer. ¿Sí? Hay muchas cosas que no hacemos nosotros y hay muchas cosas que hacemos nosotros. Muchísimas. Pero siempre tratando de ir ganando terreno al enemigo. Siempre. Caminamos, pero con la certeza de que nosotros y con nosotros llevamos a Cristo Jesús como capitán. Y la victoria nos es segura. Ahora tienen que ver, tienen que asentarse a analizar lo correcto. Ahora, créanme, yo jamás y nunca haría nada, jamás y nunca haría nada que les fuera a afectar, que les fuera a perjudicar, que fuera a ser contraproducente para ustedes. No, no, porque me pediría cuentas Dios. ¿Sí? Porque soy el líder, soy el Gedeón de Convivencia Cristiana. Pero yo necesito a un pueblo también que me levante las manos. Necesito un pueblo que me apoye, que me diga: estamos contigo, pastor, ¿qué vamos a hacer? Y estar siempre juntos, unidos, no tratando de causar división. Y aquí vemos la unidad de 300, todos en un mismo sentido, todos en un mismo propósito, haciendo lo que Gedeón hacía, ¿sí? Tocando la trompeta, todos tocan la trompeta, ¿sí? Todos tocan la trompeta. Mientras el pastor está aquí predicando, unos están ahí. ¿Qué tanto se platica que están riendo? ¿Será que doy risa? ¿Será que causo risa? Mientras que están aquí los de la alabanza, otros están ahí. Dios mío, ¿y este qué le hicieron? Seguramente antes de ir aquí le cobraron lo que debía. Están ahí con la alabanza y están. O están leyendo la Biblia, solamente en Cristo. Oye, No están en sintonía, esto es desorden. Esto es desorden. No están siguiendo a su líder. ¿Es verdad o mentira? Es cierto. Sí, yo, hasta me da risa, pero ya me acostumbré. Aquí están los de la alabanza. Hey, lo veo bien animados aquí. Y dancen. Uno, dos. Hay alguno que hace nomás así. ¡Aplaudan! Un fuerte aplauso. Un grito de júbilo. ¡Fuego, joven! ¡Varones! ¡Mujeres! ¿Verdad? ¿Que marcó la diferencia? No, las mujeres siempre marcan la diferencia. Son las que vienen a orar, las que se aposentan 3 días aquí. Todo lo que yo haga van a hacer, dice Gedeón. Mírenme bien. Bueno, pero para eso necesita atención. Estar puesta la mirada en el líder, como yo pongo la vida, la mirada en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Porque el apóstol Pablo lo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué están pensando ustedes que va a suceder? Y dice: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en las manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Saben qué me gusta aquí? Que ya mi Señor tenía una espada en la mano. Padre Santo. Y el pueblo lo podía ver. Ahora dime, qué pueblo invencible, ¿eh? Por la espada de Jehová. Santo es Dios. No sé si a ustedes les gusta ver las películas esas de Atila, Genghis Khan, El Gladiador y quién sabe. Y de todos esos conquistadores del ayer, ¿no? Estaba un ejército por aquí, otro ejército por allá, en el valle, ¿no? Preparados. Y miraban los caballos, ¿verdad? Que... y los caballos y los jinetes encima de los caballos, tratando de contenerlos. Y los caballos son los primeros que se querían lanzar a la guerra, ¿no? Pero siempre estos van a la retaguardia por alguna razón y estrategia de guerra. Pero adelante de ellos ven los fieros hombres, ¿verdad? Así lo más feo que se puedan presentar, con sus grebas, porque usaban unas cosas aquí en la cabeza, o sus cascos y sus escudos y sus mazos y hachas y lanzas y espadas y escudos, y los ve la cara y te da miedo, ¿no? Pero todos listos, como Pablo, resoplando, ¿verdad? Resoplando como caballos de guerra, y están ahí, ¿no? Y cuando se van a lanzar al combate, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que primero que hacen esos hombres? Salir gritando. De dentro de sí sale una fuerza, un vigor, un valor. Van gritando y el enemigo se estremece. Y tienen que hacer lo mismo, ¿verdad? Y el encontronazo, pero es un grito de guerra. Un grito de guerra. se prolonga, que se escucha a kilómetros, donde miles de personas vienen gritando. Causa estupor, miedo, temor al enemigo. ¿Sí? Cuando nosotros decimos: Señor, Señor, por tus misericordias, ten piedad de mí. Usted no puede imaginar lo que está pasando en todo el espacio. No pueden tener idea ustedes lo que está sucediendo en el universo. Estás conmoviendo. Estás conmoviendo el universo. ¿Sí? Pues esto es lo que está pasando en este momento. Imaginen 300 hombres que quebraron sus cántaros. Se ven las teas ardiendo, las antorchas ardiendo, gritando, las trompetas, se mueven las antorchas y las trompetas sonando. 300 trompetas a la vez. Esto era un sonido universal. Dios les había dado unas armas de guerra que realmente, con esto voy a vencer, sí, con esto, con eso vas a vencer. Pero habían 300 corazones palpitando. Habían 300 hombres dispuestos a dar su vida. Habían 300 hombres que se habían levantado. Habían 300 hombres seleccionados por Dios. 300 hombres. 300 hombres. ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue lo que pasó? Estaban esos 300 hombres, dice. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces, todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-Sita, en dirección a Cerera, y hasta la frontera de Abel-Meola en Tabate. O sea, se esparcieron por donde quiera. Iban gritando despavoridos. Los israelitas, yo creo que venían riéndose, ¿no? 137,000 huyendo de 300. ¿A cuántos podría hacer tú retroceder? Divide. Y muchas veces tenemos este pensamiento: es que no se puede. Es que hay tantos problemas. Hay tanta inseguridad. ¿Y cuántas objeciones pones al éxito que Dios te da? A la victoria que Dios pone en tus manos. Tú siempre estás coartando el poder de Dios. Dios puede esto y mucho más. Esto y mucho más. Este es un ejemplo del poder de Dios que hoy otorga en tus manos. Una antorcha, un cántaro, tal parece que fuese algo inútil. Pero si lo vemos espiritualmente, el cántaro es un objeto de barro hecho por las manos de Dios. Es un objeto inútil, pero que dentro de él se guarda todo lo precioso que puede existir. Todo lo precioso que puede existir. El fuego de Dios, quemando todo lo que hay a nuestro alrededor, destruyéndolo todo, devorándolo todo, el Espíritu Santo. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios. Aún lo más pequeño lo va a usar Dios. Pero tenemos que estar como un pueblo unidos y dispuestos. Y dispuestos. No se conformen con los tiempos, mis queridos hermanos y amigos. No se conformen con que otro haga tu trabajo. No te conformes jamás en estar en la banca toda la vida. Toda tu vida. ¿Y hasta cuándo vas a decir: úsame, Señor? envíame a mí, Señor. Haz de mí lo que quieras, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Hasta cuándo? Te pregunto en esta hora. Ay, qué cómodo. No, Señor, ¿cómo así? No, 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 no. Y es demasiado. Y no quieres tomar tu responsabilidad. No quieres hacer tu parte. Y dejas a 300 que lo hagan. Dejas a 300. ¿Sí? Por favor, como pueblo de Dios, y es tiempo de levantarnos. Es tiempo de tomar esta palabra. Sí, sí, Señor. Selecciona a mí. Selecciona a mí, Señor. Mira, mi Señor, aquí estoy. Y te saltó el Señor. Señor, Señor. Señor, aquí estoy. Y te vuelves al Señor. Señor, 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 aquí estoy. Cómo molesta. Bueno, ya métete. Pues, ¿ya vieron? ¿Sí? ¿Ya vieron? Yo siempre he sido una cabeza media rara, ¿no? Yo quería tocar trompeta, pero ni las maracas aprendí a tocar. Pero yo quería tocar trompeta. Y en mi escuela había una banda como de, tal vez como de 100, de entre tamborileros y trompeteros. Y el día que hicieron la selección, Y miraba a muchos que tenían hasta la boca hinchada y todo. No, que yo me puse mi traje de gala el día del desfile, ¿verdad? Mi traje de gala, qué guapo se miraba el Mario, decían todos. Mi trompeta brillaba, yo creo que era más brillante de todas. Muy así, muy garboso. Y hasta inflaba yo el cachete, pero ni un sonido salía de mi trompeta. Nunca aprendí a tocar. Pero ahí estaba yo en el todo ese ejército de trompeteros y tamborileros. Me sentí orgulloso. Ah, qué orgullo. Nunca aprendí a tocar trompeta. Pero ahí estaba yo. Señor, pues no es que nos da gracia. Es que yo no sé hablar, no sé de las escrituras, tengo vergüenza, no me van a hacer caso, soy muy niño. ¿Qué más? ¿Qué más cosas le pones tú? Muchas, muchas. Con pocos o con muchos, Dios nos va a dar la victoria. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús.